Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro 12º programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Y nos encontramos el día de hoy con nuestro aprendiz y practicante del laboratorio, Andrés Pérez. Y nos acompañan los profesores Juan Manuel Durán y la profesora Dolly Vargas del programa de psicología de la universidad para generar un espacio de diálogo e indagar y conocer acerca del programa del Laboratorio de Psicología Iván Pablo.
Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés, Jairo y Dolly.
Bueno, como principio, digamos, el objetivo como tal de esta entrevista es indagar un poco sobre el recorrido de nuestro laboratorio de psicología, todas las investigaciones y los procesos que se han llevado a cabo durante la administración del profesor Juan Manuel, el manual de laboratorio que realizó la profesora Dolly y pues en el presente el trabajo del profesor Jairo Rosso. Como primera pregunta, pues podría plantear cuáles son los antecedentes del laboratorio. Esto va para los profesores Juan Manuel y la profesora Dolly.
Bueno, Andrés, la Facultad de Psicología fue concebida en la Fundación Universitaria Los Libertadores en el año 1995 bajo la dirección del profesor Jaime Zamudio, quien para ese momento ya la facultad pues contaba con aprobación oficial y comienza a funcionar en el segundo semestre de 1996. En una entrevista él nos comentaba que al principio pues el interés con el apoyo de los estudiantes y el interés por tener un laboratorio, pues empezaron en sus aulas de clase a llevar algunas muestras de tejido y microscopios que ellos iban consiguiendo, como una de las anécdotas que se pudiera comentar como inicio de la facultad. El primer grupo de estudiantes fue de 25 alumnos y pues así contaba él que en la carrera octava con 60, que fue donde empezó a funcionar la facultad, en sus aulas de clase pues comenzaban los estudiantes ya inquietos por conocer algo del laboratorio de psicología. Ya posteriormente pues la facultad se traslada a la sede de Bolívar, que se considera ya un edificio inteligente con una infraestructura bastante adecuada, y se dispone en el tercer piso de esta sede pues varios espacios para empezar a crear lo que es el laboratorio de psicología, que estuvo liderado al comienzo por el profesor Alejandro Pachajoa, estuvo el profesor Mario Bedoya también coordinando el laboratorio y generando pues una serie de espacios. Algunos se mantienen aún, otros ya se han reemplazado o actualizado, entre ellos una sala de biología, una sala que se llamaba de procesos corporales, la cámara de Gesell, y un laboratorio de pruebas psicométricas. Entonces así empieza a funcionar nuestro laboratorio, Andrés.
Ok, una pregunta general para todos, ¿con qué fin pues se inició la creación de los laboratorios de psicología como tal? Y más exactamente pues el de la Universidad de los Libertadores.
Pues yo creo que la intención ha sido como poder integrar los conocimientos teóricos a la práctica, que los estudiantes tuvieran un espacio para poder llevar eso que se estaba viendo de procesos biológicos, de procesos perceptuales, del tema de psicometría, poderlo llevar a la práctica, ¿no? Y que eso no se quedara solamente en la lectura de la literatura.
Si me permites, yo creo también que obviamente estoy de acuerdo con lo que dice la profesora Dolly, y es fundamental que los estudiantes de pregrado puedan tener el desarrollo de habilidades para el conocimiento científico, ¿sí? Que no sea simplemente la lectura en libros de lo que otros han hecho y una visión un poco idealizada de lo que es la ciencia o el trabajo en laboratorio, el trabajo experimental, el aplicar pruebas. La realidad de ese tipo de acciones, de estrategias de investigación, es mucho más complicada que lo que se ve en los libros, y solo se aprende haciéndolo. Entonces creo que tener un laboratorio de psicología permite a los estudiantes realmente saber cómo se construye la ciencia, cómo se hace la ciencia, cómo se puede construir conocimiento y no simplemente leerlo y recibirlo ya y un poco esquematizado, sino vivirlo. Es una experiencia vivencial que me parece muy importante en el aprendizaje y que no todos los estudiantes de pregrado tienen acceso a ese tipo de experiencias.
Yo aportaría de pronto un poco desde la línea histórica, en la, sobre todo la lógica y la historia de la psicología en Colombia, sobre los finales de 60, 70 que llegan los primeros doctores, los doctorandos en psicología, muchos de Estados Unidos, a establecer una nueva perspectiva en psicología, que en este caso es el estudio conductual o el análisis del comportamiento, donde la posibilidad del laboratorio no solo tiene mucha repercusión, sino que también permite la generación de habilidades por parte de estudiantes, ya sea para campos como la clínica, campos propios de la experimentación, y hace que el marco de referencia del laboratorio cobre bastante importancia. Creo yo que sería como un poco de por qué terminamos hablando de los laboratorios en Colombia.
Muy bien, ¿qué proyectos han elaborado en el laboratorio? Bueno, la profesora Oli pues creó el manual de laboratorio, que es muy importante para mirar, digamos, con lo que cuenta nuestro laboratorio. Pero durante el tiempo que estuviste como coordinador, ¿qué proyectos manejaste, qué se llevó a cabo? Y la misma pregunta va para el profesor Jairo. En este momento, ¿cuál ha sido, digamos, los enfoques que se han manejado y que se están manejando durante este tiempo?
Vale, hagámoslo un poco cronológico.
Sí, ¿no? Me parece importante, como el manual creo yo que es valiosísimo.
Sí, empecemos por explicar un poco el manual del laboratorio.
Bueno, pues el manual se crea como una inquietud que tuve cuando estuve al frente de los laboratorios, de poder entregar una, al principio era una guía, tal vez ya quedó con un nombre de manual, en el que se pretendió pues acercar un poquito a los estudiantes y profesores a nuestro laboratorio, dar a conocer los espacios que teníamos en ese momento. Entonces allí se muestra, hay una descripción breve de cada espacio, unas normas mínimas que se deben tener para poder trabajar en ellos, los objetivos. Entonces allí se pretendía acercar también los espacios académicos al laboratorio y que se pudiera ver cómo integrar, cómo articular esos espacios como apoyo a la docencia y también a la investigación en las diferentes asignaturas que tenemos en el pensum académico. Pues también entonces debería nombrar que se publicó un artículo donde está la historia de los laboratorios de nuestra universidad en un libro llamado Historia de los Laboratorios, perdón, Los Laboratorios de la Psique, se llama así el libro, que fue editado por la Universidad Javeriana.
¿De qué año tú sabes, profesor? ¿Te acuerdas?
No recuerdo la fecha exacta, debe ser más o menos 2010.
Vale.
Tenemos ahí también entonces una descripción más detallada de la historia de nuestros laboratorios. En el manual pues se retoma un poquito la historia, pero como les contaba pues se describen los espacios con el ánimo de mirar qué funciones, qué instrumentos teníamos en ese momento, y se recoge algo de la normatividad para el trabajo con animales. A partir de esto que se logró en ese momento, ya los laboratorios, especialmente los bioterios y la sala de biología, pues empiezan a cumplir también con las especificaciones que nos solicitan los diferentes entes calificados para esto, y se logra hacer una primera investigación en separación materna infantil temprana, con el ánimo de investigar si esa separación por negligencia materna en crías de hasta 14 días generaba maltrato infantil en las futuras madres. Entonces creo que fue como uno de los primeros proyectos financiados por la universidad en el que gran parte de esos rubros se invirtieron en la misma adecuación de los bioterios, es decir, en la climatización, en la medición de los periodos de luz que deben tener los animales, en un control más estricto de las variables que en ese momento estábamos manejando para ese proyecto. resultados que han sido publicados, que fueron publicados en diferentes artículos.
Muy bien, interesante.
Sí, yo retomaría que estaríamos hablando más o menos 5 años después, la coordinación del laboratorio. Después de que tú la estaríamos hablando cerca del 2014 más o menos.
Sí, 2000.
Mientras estuvo la profesora Lina María. Y vale la pena, Lina María Fonseca, vale la pena señalarle el manual, porque es quizás la primera publicación fuerte del laboratorio en estandarización no solo de los espacios, sino las prácticas que se venían haciendo. Puesto que, aunque si bien la historia del laboratorio es amplia, no se había hecho un ejercicio real de estandarización de protocolos para el cuidado y el uso o el manejo del biomodelo. Tan es así que no había una conceptualización clara de biomodelo hasta que aparece el manual. Entonces veníamos de un trabajo, yo diría, bastante artesanal, en tanto se tienen los conceptos, pero no se tiene la estandarización requerida, y eso es muy importante en procesos próximos de investigación, ¿sí? Entonces no se puede pensar un bioterio, un laboratorio, que no sea capaz de mantener normas y estrategias para el buen uso y trabajo con biomodelos. En esa medida, ya hacia el tiempo en el que tengo la coordinación del laboratorio, hay más una lógica de la optimización de los recursos, de la actualización de ciertos protocolos, por ejemplo la inclusión y el mantenimiento de un veterinario para el cuidado de los biomodelos, la posibilidad no solo de actualizar las normas de seguridad y contextualizarlas con la normatividad del país y de la ciudad, sino que también nuevas estrategias y nuevas técnicas para el trabajo con biomodelos. Eso es importante, y me haces pensar y recordar también la manera en que trabajábamos era artesanal, en tanto muchos de los instrumentos que teníamos habían en su momento sido elaborados por estudiantes, y también estaban cumpliendo como su ciclo vital o su ciclo de uso. Entonces eso ya también nos hacía pensar que era hora de usar nuevos materiales, ser más consistentes con lo que se viene haciendo en la experimentación animal, y tratar de dar un mejor uso y una mejor vida a los animales. Entonces, en esa medida, yo te podría contar, tendríamos con el intermedio la investigación del profesor Leonardo Barón, de discriminación en biomodelos y lenguaje, que también se hizo ahí. Tendríamos la investigación que se hace con ingeniería aeronáutica frente a una cápsula espacial con gerbos, que serían como dos proyectos destacados. Y actualización de bastantes de los espacios. Hay una con la entrada y consolidación del programa en Ascofabs, y entonces también hay una serie de impulsos para cambiar la planta física y mejorar el laboratorio. Y creería que en esos tres frentes estuvo como más que todo mi paso por el laboratorio.
Bueno, muy bien, es para el profe Jairo, entonces lo mismo.
Sí, cuando llego yo al laboratorio, básicamente empezamos a desarrollar y a coordinar actividades con el veterinario del laboratorio en cuanto a desarrollar nuevos programas o impulsar el desarrollo de algunos programas que ya venían antes. Uno de esos que hemos reimpulsado es el programa de adopción como mascotas de los biomodelos que trabajan en el laboratorio. Usualmente en un laboratorio, después de un año de trabajo, los biomodelos suelen pasar por un proceso de eutanasia. Nosotros hemos empezado a desarrollar con el veterinario Guillermo Ruiz, que nos colabora, todo un proceso de entender que los animales de laboratorio, y más en un laboratorio de trabajo comportamental, pueden seguir desarrollando o terminar su vida en otros contextos, y como es la casa de los adoptantes, siendo una mascota. Tenemos el problema de que mucha gente pues concibe o tiene una mala imagen de las ratas de por sí, pero lo que tratamos de hacer precisamente es que nuestros estudiantes se concienticen de las posibilidades que como mascota tienen estos animales, y que después de que pasen por el proceso de un año en el laboratorio puedan tener 2 años más de vida
dentro de sus hogares como una mascota cuidada y en las mejores condiciones. Para eso brindamos una asesoría veterinaria y un curso para que los adoptantes se lleven los animales. Entonces hemos, digamos, formalizado cada vez más ese proceso que se está volviendo hasta conocido fuera de la universidad. Vienen estudiantes incluso de otras universidades a ser adoptantes de nuestras biomodelos. ¿Qué otra cosa? En concordancia con lo que decía el profesor Juan Manuel, se empezó a modernizar, digamos, los laberintos y los diferentes instrumentos que se utilizan en el laboratorio, a que ya no fueran, o digamos, ya los artesanales habían cubierto su etapa de vida y empezamos a poder comprar nuevos laberintos en mejores condiciones, algunos sistematizados, etcétera, etcétera, para desarrollar procesos no solo de formación con los estudiantes, de aprendizaje y memoria, que son generalmente los que en tercer semestre trabajan en el laboratorio con animales, sino también para generar procesos de investigación dentro del mismo laboratorio, que hasta ese momento pues no se había desarrollado. Entonces, una de las metas ha sido en los últimos años producir investigación propia del laboratorio, que está centrada en este momento en lo que tiene que ver con autoconciencia animal, bajo un modelo conductista que se llama autodiscriminación condicional. Y a futuro, de pronto, esperamos poder desarrollar una línea de confluencia con la Universidad del Rosario, con la cual tenemos un convenio marco y hemos colaborado en estos proyectos de investigación, una línea de confluencia entre el tema de autoconciencia animal que nos interesa a nosotros y el tema de automedicación que está trabajando el Rosario. Entonces, hacer una confluencia en el tema de automedicación animal. A futuro se quiere desarrollar esa perspectiva en el proyecto y brindarle al Rosario pues la posibilidad de trabajar con animales en nuestro laboratorio, porque pues la Universidad del Rosario no tiene un bioterio como tal.
Eso me hace, digamos, crear una nueva pregunta frente, digamos, lo que tenía acá, y es que para ustedes realmente es importante a nivel global el trabajo con biomodelos. Eso es una pregunta muy específica, porque muchas veces no se tiene la concepción del trabajo de biomodelos, y pues en lo largo del tiempo que he llevado yo acá, pues me parece que es muy interesante. Entonces quisiera tener, digamos, una idea más enfatizante con sus respuestas, ¿no?
Pues yo creo que sí, Andrés, el trabajo con biomodelos permite pues avanzar el conocimiento en áreas en las que de pronto el trabajo con seres humanos no es posible por diversas consideraciones éticas del espacio donde deben estar los participantes, o en este caso los sujetos, para poder llevar a cabo algunos experimentos por restricciones de diversa índole, ¿no? Entonces creo que sí, el trabajo con biomodelos ha permitido que la psicología y otras ciencias pues puedan afrontar y extender un poquito más sus fronteras del conocimiento y poder avanzar en esos campos que de otra manera no es posible. De hecho, pues por la similitud también, ¿no?, que hay genéticamente y comportamentalmente entre los biomodelos y el ser humano.
Sí, yo me iría por la idea del concepto y el respeto de la vida. Yo creo que el trabajo de laboratorio le permite a los estudiantes, en este caso el pregrado de psicología, hacer una aproximación sobre la responsabilidad de una vida, el cuidado y el respeto por la misma. Creo que una de las posibilidades que representa el quehacer psicológico es precisamente encontrar estados a veces de indefensión de las personas, donde el psicólogo debe crear las herramientas, debe tener los conocimientos para poder dar cuenta de eso y apoyar la vida de las personas. Y este ejercicio de trabajo con un animal, ya sea desde la psicología comparada o desde el aprendizaje como lo toman los estudiantes, creo que le aporta bastante en la vía de crear esa, si pudiéramos llamar, conciencia sobre el respeto por el otro y el cuidado del otro.
Sí, fundamental. Yo añadiría simplemente que muchos de las vacunas que nos aplicamos diariamente en nuestro proceso de vida han salido a partir de procesos de investigación con biomodelos.
Sí.
Muchos de los fármacos que se están aplicando para diferentes dolencias físicas y psicológicas han salido del estudio y la investigación con biomodelos. Muchas de las terapias que ha desarrollado la psicología han salido del estudio y de la aplicación del trabajo con biomodelos. Obviamente es fundamental entender que la psicología básica, como decía por la profe Dolly, por muchas restricciones, tiene que necesariamente que desarrollar algunos procesos con animales, y esos procesos han redundado con el tiempo en beneficios para los humanos. Entonces eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Y lo otro importantísimo es que la experiencia de trabajo con un animal de laboratorio nos permite, como dice el profe Juan Manuel, tener un nivel, un plus de conciencia del cuidado, del manejo y de la importancia del trabajo con un animal real, ¿no? De pronto en los contextos preuniversitarios lo que se manejan son animales virtuales para aprender todo este tipo de cosas. Sniffy, que es un programa de ordenador, etcétera, etcétera. Pero tener la experiencia de vida de poder trabajar con un animal, poder enseñarle al animal una tarea dentro de un laberinto, poder lograrlo al final del semestre, yo creo que ese tipo de experiencias generan un plus en la educación de todos los alumnos.
Creería también que es muy importante ver, digamos, que otras universidades no tienen estos lugares condicionados para el laboratorios y manejo de animales de investigación. Entonces, pues, muchas gracias por su respuesta. ¿Cuál es, digamos, la concepción de las nuevas líneas de investigación, lo que se ha trabajado durante todo este tiempo? Un recuento sería más bien de lo que se ha trabajado en las líneas de investigación y qué se quiere ver a futuro.
Bueno, pues la perspectiva de investigación es realmente reciente. Creería yo que viene precisamente con la llegada del profe Rosso a la coordinación del laboratorio, puesto que, bueno, no sé si Dolly más adelante comparte conmigo, el laboratorio siempre ha sido un espacio de apoyo a la docencia y como un espacio o una base de recurso pedagógico para los estudiantes en los espacios académicos asociados, en este caso todo el área de neurobiología, los procesos básicos psicológicos, todo el área de aprendizaje, pruebas y psicodiagnósticos. Entonces siempre el laboratorio tenía una base más de recurso pedagógico y de acompañamiento al estudiante que realmente una perspectiva de investigación o de creación de conocimiento, si quisiéramos verlo de esa manera.
Sí, quizás sí se hicieron algunos proyectos, como el que mencionaba ahora, pero no con un propósito tal vez o con una intencionalidad de mantener la investigación dentro del laboratorio. Creo yo fueron esfuerzos muy importantes, pero aislados tal vez, que no se mantuvieron en el tiempo, a diferencia de lo que estamos viendo ahora con el liderazgo del profe Jairo Rosso, que hay una intencionalidad clara de que el laboratorio sea también un centro de investigación.
Bueno, básicamente ese es el punto, ¿no? Poder generar conocimientos del laboratorio y poder generar una línea a largo plazo alrededor de temas, digamos que estamos trabajando alrededor del tema de la conciencia de muchas cosas. Una es la autoconciencia animal, otra es la autoconciencia, por ejemplo, en las demencias, que esto lo estamos trabajando más en los semilleros. El semillero es como precisamente el punto donde empiezan a surgir esas ideas de investigación para que cristalicen. Pero financiado como tal la investigación, ahorita estamos en la línea de autoconciencia animal y ver cómo la autoconciencia puede ser afectada por la edad de los animales, ¿sí? A través de la ontogenia. Entonces queremos ver si hay diferencias en procesos de autoconciencia, en este caso discriminación de la rata, de su movimiento en un laberinto, si gira a la derecha o si gira a la izquierda, qué tan autoconsciente puede ser de ese tipo de conducta y si eso varía de alguna manera, si es una rata joven, adulta o vieja. ¿Vale? Esperamos ya, estamos en el segundo año de la investigación y esperamos ya obteniendo los últimos datos para hacer una comparativa macro y poder publicar los resultados. Ya hemos publicado algunas cosas. Tenemos una publicación, un artículo de divulgación en Nova Ibetera y tenemos una publicación para el número monográfico de psicología comparada y cognición de tesis psicológica. pero esperamos ya en este año sacar un par de artículos, alguno en inglés incluso, para publicar en revistas internacionales, mostrando los resultados de todo el proceso que hemos tenido en este tiempo. Y continuar, como les digo, por esa senda con nuevas investigaciones.
Continuando con el profe Jairo, ¿cuál es el objetivo de los semilleros y la carrera que se lleva ahí en el laboratorio de psicología? Sí.
Eso es muy importante porque la idea es que el semillero se convierta en un espacio donde los chicos puedan empezar a generar proyectos de investigación o ideas de investigación. Ideas de investigación que les propicien, por ejemplo, su tema de pasantía para el grado, su tema de tesis para el grado, etcétera, etcétera. Entonces, en el semillero lo que hemos hecho es empezar a aglutinar los diferentes intereses de los jóvenes alrededor del tema grande de la conciencia, pero han salido otros temas interesantes como el juego animal. Algunos alumnos están creando una videoteca de juego animal a partir del libro del profesor Aristóbulo Pérez. Esa videoteca ya va a terminar en un canal de YouTube donde se van a colocar videos no solo de juego animal sino entrevistas alrededor del tema. Entonces, y eso ha surgido de los estudiantes, es decir, ellos se han motivado con el tema y han empezado a generar ideas y a construir cosas. Tenemos otras líneas que tienen que ver con videojuego, por ejemplo, otra línea que tiene que ver con automedicación animal, y la idea es que los estudiantes, cuando entren al semillero, pues escojan un tema que les motive, que les interese. Eso es lo más importante para mí, porque estas investigaciones son de largo aliento. Entonces, si es algo que no los motiva, que lo quieren hacer por un rato, pues termina truncado. Yo lo que les digo es algo de largo aliento, que les guste, y por eso el esfuerzo se mantenga en el tiempo para que cristalicen productos académicos como una tesis de pregrado, por ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo es tratando de aglutinar eso. A partir de eso, los chicos empiezan a investigar sobre el tema, a hacer revisión sobre el tema y a proponer más adelante experimentos sobre el tema. El semillero es como el punto de entrada. Ahí tenemos chicos desde segundo semestre. Después del semillero, los chicos pueden pasar a ser monitores voluntarios. ¿Qué quiere decir eso? El monitor voluntario es una persona que va a apoyar a los estudiantes de tercer semestre que van a trabajar con animales. Después de ser monitores voluntarios, pueden pasar al proceso de prácticas, pueden hacer sus prácticas dentro del laboratorio. Después de las prácticas del laboratorio, pueden hacer su pasantía o su tesis. Ya tenemos una tesis de Sanders Landazuri que se desarrolló completamente dentro del laboratorio. Y finalmente, que ya tenemos también esa oportunidad, después de graduarse, pueden seguir vinculados al laboratorio como jóvenes investigadores, ya profesionales, pero jóvenes investigadores que están vinculados a un proceso de investigación dentro de la universidad.
¿Dentro de las prácticas también hay, digamos, otro enfoque que se trabaje?
¿A qué te refieres con otro enfoque?
¿Como el aprendiz o...?
Ah, sí, tenemos otra figura, es dentro la figura de aprendiz es una persona que puede ser practicante del laboratorio, pero que además tiene un apoyo económico por parte de la universidad. Sí, un pequeño apoyo económico. El joven investigador, que ya es un egresado, también tiene una remuneración económica por su trabajo dentro del proyecto de investigación. Entonces esas son, digamos, es como una carrera que se puede hacer dentro del laboratorio. Los estudiantes pueden pasar por todo ese proceso. Nuestros dos jóvenes investigadores que actualmente han colaborado en el proceso en el proyecto de autoconciencia animal han hecho esa carrera y han estado con nosotros vinculados durante las diferentes etapas. Entonces me parece que es una idea bonita para que los estudiantes vean cómo proyectarse y cómo ir encauzando y encaminando sus intereses para producir cosas académicamente rentables.
Bueno, una pregunta general para los tres. ¿Cómo ven a futuro nuestro laboratorio de psicología? ¿Qué esperan de este nuevo manual del laboratorio?
Estamos construyendo el manual, lo hemos dicho.
O sea,
nuevo manual.
Te iba a preguntar, claro. Andrés, ¿cuál nuevo manual? Qué interesante.
Estoy creando el nuevo manual y, digamos, esta entrevista es un sustento para esa nueva.
Ese nuevo material.
Nueva apuesta, sí, señor.
Muy bien.
¿Por dónde empezamos? ¿Quién quiere empezar?
Pues yo que también, de pronto, en orden cronológico, desde que estuve en el laboratorio y lo dejé. Realmente lo que he notado son cambios muy llamativos, muy interesantes, muy impactantes, ¿no? En el sentido de cada vez más articular el laboratorio al programa de psicología. En un principio, como les contaba, pues fue un espacio que surge por curiosidad, por iniciativa de los estudiantes, pero que tomó varios años lograr integrarlo así como está ahora, y eso me regocija bastante, me da una alegría poder ver cómo ha crecido tanto en infraestructura como en talento, en personas, en estudiantes, en profesores que están interesados, trabajando con mucho ahínco en el laboratorio y haciendo que sea visible. Hablar ahora del laboratorio, yo creo que ya en las diferentes instancias de la universidad y por fuera de la universidad ya es conocido, y eso es algo muy gratificante, y lo conocen por nuestros espacios, por la calidad de las cosas que se hacen allí. Creo que estamos a la altura de laboratorios de universidades que tienen muchos más años de trayectoria que nosotros. Entonces, pues eso es una cosa muy, muy bonita que le pasa al programa, que nos pasa, para que tanto estudiantes como profesores aprovechemos. A futuro, pues no sé, está creciendo a pasos agigantados el laboratorio. No me imagino hasta dónde podemos llegar. Creo que las fronteras se vuelven más difusas cada vez en cuanto a cómo seguir recreando el conocimiento y la investigación en el laboratorio.
Sí, yo le sumaría a lo que Dolly dice, es el impacto a veces es difícil de medir, puesto que estas iniciativas solo tienen valor en el tiempo. De algunos de los trabajos de tratar de entender cómo funcionan los laboratorios, por lo menos en Bogotá, y como una posibilidad para hablar del mundo, las propuestas de los laboratorios siempre son en el tiempo, son ejercicios de investigación de años, de consistencia, que nos permiten pensar cosas, y eso a mi modo es bastante valioso, puesto que el conocimiento psicológico va también en una lógica temporal, o sea, crear conocimiento real en psicología que pueda ser en verdad posible de aplicar a problemas reales, lleva tiempo. Y muchas veces las malas interpretaciones administrativas tienden a pensar que los reconocimientos deben darse aquí y ahora. Una de las enseñanzas que nos deja la historia es que el laboratorio ha podido hacer un proceso, diría yo, honesto y consistente consigo y con los principios del programa, ¿sí? Nunca se ha visto desarticulado el mismo, y eso permite dar pasos hacia adelante con mayor seguridad. Eso me permite pensar que el futuro debe ser en la lógica de la investigación, obviamente, pero de una posibilidad integradora, puesto que hay bastantes líneas del programa y quizás de otros programas de pregrado y posteriormente posgrado que pueden encontrar en el laboratorio esa plataforma para su ejecución. Por ejemplo, neurociencias, ejercicios de aplicación en diagnósticos, psicometría, que son líneas muy propias de psicología, pero que también tienen diálogos con otras disciplinas, sí. Y que no solo fortalecen el laboratorio, sino que les da base a ellos para hacer otras cosas. Uno de los proyectos que inevitablemente en su momento se ejecute y tendrá una relevancia importantísima es el Comité de Evaluación Ética Animal. No hay posibilidad de investigación real sin un comité de ética, y eso ayuda muchísimo, no solo en el ejercicio de la psicología experimental y básica, sino también de la psicología comparada y aplicada. Tener un comité de ética desde una base de laboratorios supremamente importante y se reconoce a nivel no solo de Bogotá, sino del mundo. Entonces, esas son tareas que puede ir haciendo el laboratorio y que le dan ese reconocimiento que concuerdo totalmente con Dolly de pasar de ser uno más en una lista a coordinar lógicas y tareas ya con otras universidades y con otros laboratorios. Creo que eso tiene su valor y debe reconocerse.
Sí, yo creo que estamos ahí en ese proceso. Por ejemplo, lo que tú nombras del CICUAL, o sea, los comités de ética, muy importante. Estamos en el proceso de crearlo, de recibir el apoyo para poder hacerlo y que sea mantenido en el tiempo, pues porque esperamos que la investigación con animales la podamos seguir desarrollando. El otro elemento importante a futuro es seguir haciendo o continuar haciendo alianzas estratégicas para la investigación con otras instancias dentro de la universidad y con otras universidades, ¿sí? Por ejemplo, a largo plazo, no, ni largo, ya puede ser mediano o corto plazo, cuando se abra la maestría de psicología aquí en la universidad, pues ahí ya el laboratorio también puede empezar a aportar un espacio para que los maestrantes puedan hacer sus trabajos. Entonces yo creo que es hacer esa coordinación, como dice el profe Juan Manuel, es muy importante, y explotar una alianza que ya tenemos con la Universidad del Rosario, ¿no?, que nos ha permitido ya 2 años de trabajo, continuarla, desarrollarla. Como les digo, ya la inquietud del Rosario, ya hay profesores que ya se están planteando, oiga, ¿por qué no hacemos algo en conjunto, ya que ustedes tienen bioterio y tienen trabajo con animales que nosotros no podemos tener? Entonces ese tipo de alternativas yo creo que es muy importante tenerlas para el futuro y seguirlas desarrollando y producir algún tipo de conocimiento. Eso me parece muy importante. El laboratorio tiene que empezar a desarrollar ya un conocimiento y producirlo de forma más sostenida en el tiempo, con publicaciones, con diferentes escritos, con videos, con todas las estrategias que tengamos para desarrollar y darla a conocer incluso por estos medios como el programa de radio.
Bueno, muchísimas gracias. Una última cosa, y es que quiero que ustedes tres me definan en una palabra el laboratorio de psicología.
En una palabra.
Ay. Empecemos por el profe Juan.
Difícil, es muy
elocuente. No, realmente sería investigación. Es como la palabra central sobre lo que hemos hablado este ratico y de ahí me sostendré.
Okay. Yo lo definiría como construcción.
Y yo motivación le pondría. Motivación, sí, para llevar a cabo las investigaciones, los productos, los procesos, para superar todos los baches que salen cuando uno investiga. La investigación tiene un montón de problemas, entonces motivación sería la palabra.
Entonces yo lo definiría como conocimiento.
Muy bien.
Listo, muchísimas gracias a los tres por sus aportes, me va a servir mucho para mi trabajo.
Muy bien.
¿Y para cuándo va a estar ese manual?
El primer periodo del siguiente año, sí.
Muy bien. Estaremos esperando, claro, y en lo que podamos aportarte.
Un producto nuevo del laboratorio, que es sumamente importante y actualizado. Que deja buenos también pasos.
Muchísimas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Los invitamos para nuestro siguiente programa de charlas desde el laboratorio, con nuevas temáticas y nuevos invitados. Muchas gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.